Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del viernes 16 de octubre del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller, me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, un viernes que pinta lluvioso, sí. Pero de esto nos vamos a enterar seguro más adelante con Lázaro, así que no se pierdan la sintonía porque él en unos minutos ya va a estar aquí. Gracias a todos los que nos escriben diariamente a Levántate Cuba, pueden hacerlo a este correo con sus sugerencias, sus opiniones, con sus comentarios. levantatecuba@gmail.com.
Bueno, los buenos días a nuestro ingeniero Teudi Giró y a nuestro productor Alejandro Sayas Bazán. Nuevamente, buen día, Cuba. Bueno, amigos de Cuba, empezamos por el tiempo. Además, está lloviendo fuerte en Miami, por lo tanto, nuestro meteorólogo viene con su capa y su paraguas, viene su sombrilla ahí abierta, completa. Bienvenido a Levántate Cuba, nuestro meteorólogo y amigo, Lázaro Domínguez.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo esta mañana. Bueno, mucho afecto para ti, para Exilda y para los amigos de Levántate Cuba. Y bueno, también para Alejandro y Teudi, que están ahí dirigiendo la nave. Bueno, Alberto, efectivamente, tal como te dijo Exilda, mira, desde un centro de bajas presiones sobre el norte de la Luisiana, esta mañana se extiende hacia el suroeste un nuevo frente frío que llega hasta el sur de Texas. Alberto, este nuevo frente frío penetrará las aguas del noroeste del Golfo de México para extenderse esta noche desde la bahía de Tampa hasta las vecindades de Tampico. Pero este frente se debilitará sobre las márgenes del lago Okeechobee el sábado, sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba, y solo servirá para estimular los nublados y las lluvias sobre nuestra región durante el fin de semana, sobre todo hoy que se mantiene un 50% de probabilidades de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Y así será este fin de semana, porque nada de frío para Cuba tampoco. Vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Exilda y Alberto, buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez, que sabemos que tenemos bajas presiones cerca y lluvia. Bueno, llegó la historia, sabia y maestra, de la mano de mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1868 en Cuba, Máximo Gómez se incorpora al Ejército Libertador Cubano con el grado de sargento. También cuando apenas contaba con 19 años, la muerte sorprende a Adelaida del Mármol Vallagas, un día como hoy del año 1857 en Santiago de Cuba. Ella formó parte del cuerpo de redacción del periódico Santiaguero Semanario Cubano. Poemas suyos aparecieron en revistas de La Habana y El Caleidoscopio. Figuró también en varias antologías. Y en igual fecha también fallece Miguel Teorbe Tolón, separatista cubano, creador de la bandera y el escudo de Cuba.
Qué lindo el cariño que los extranjeros le tienen a Cuba. Ahí tenemos al mayor general, Máximo Gómez. Y podríamos hacer una historia más. Podemos hacer algún día un programa con algún invitado que conoce muy bien toda esa historia de los extranjeros que se incorporan o que se incorporaron a las luchas por la independencia cubana, que son unos cuantos, por cierto.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en la recta final. 3 semanas o 2 semanas quedan para la elección entre el presidente Trump y el candidato Biden. Y nosotros, bueno, hemos estado informándoles con las visiones de cada partido y en las 2 semanas que nos quedan, pues también lo seguiremos haciendo. Hoy, básicamente, nos toca ese papel. Y ya tenemos en línea con nosotros a nuestro amigo Andrés Alburquerque, analista republicano, que, por cierto, ayer tuvimos noticias para ambos partidos. Aquí estuvo ayer Biden, Trump, creo que fue en Pensilvania, aquí estuvo Trump y, uh-huh, y el vicepresidente. Y en Pensilvania estuvo Biden y por la noche estuvo en CNN Kamala Harris. O sea, estuvieron todos, Pence, Trump, Biden y Kamala. O sea, que hay para todos. Y bienvenido a Levántate Cuba, Andrés. ¿Cómo estás?
Buenos días y un saludo muy fuerte y afectuoso para los amigos dentro de la isla.
Bueno, abundancia de noticias, así que queremos ver cómo tú ves la contienda a 2 semanas, 2 semanas y 2 días, del gran acontecimiento, porque efectivamente las encuestas dicen y maldicen y la encuesta final va a ser de aquí a 2 semanas y 2 días. Así que háblanos un poco de esta contienda que sigue al rojo vivo, parece que están como imitando a las grandes ligas o las grandes ligas imitando la contienda presidencial, porque aquella está rojo vivo y este igual. Háblanos un poco de cómo tú ves la situación.
Mira, lo más importante, sobre todo para los compatriotas que están dentro de la lista, es que, porque oyen al analista demócrata, me oyen a mí, o a los analistas demócratas, nos oyen a nosotros los republicanos, y como soltamos tantas críticas de un bando para el otro, y del otro para el otro, y en mi caso, como me habrás oído, suelto para ambos lados cuando merece también el mío. Quizás a alguien le pueda caber la duda de, santo Dios, ¿vale la pena luchar para tener ese desastre que esta gente están denunciando ahí? No. El hecho solo de que una emisora de radio me llame y yo pueda decir esto tranquilamente, y después tome mi auto y me vaya a trabajar o a donde yo quiera, y no me saquen una uña, no me lleven preso, no me quiten el... esto demuestra que lo que tenemos aquí es infinitamente superior. ¿Qué pasa? Que el ser humano no se debe conformar con lo que tiene, debe querer que las cosas funcionen como deben funcionar. Y quería hacer esta premisa, porque a veces somos demasiado fuertes y el que está dentro se pierde porque no tiene todos los elementos. Entonces, yo pienso que la campaña está en rojo vivo, tienes toda la razón. Pienso que este es el momento de la revancha del elector. El elector debería hacerlo sufrir más a estos filibusteros que dicen representarlo y casi nunca lo hacen. Debiéramos hacerle pagar más caro, hacerle arrodillarse más, hacerlo cargar un niño más, porque es el único momento donde valemos. Después ellos se olvidan de nosotros hasta la próxima. Entonces, y ambos bandos, ¿eh? Entonces es el momento ciudadano del americano. Y exhorto a todo el mundo, incluso al que no va a votar como yo, que vaya a votar, porque es su momento de importancia. Es el momento en que el ciudadano recupera el protagonismo que debía tener en cada momento de la vida. Ahora, yo quiero señalar una cosa. Yo creo que el nivel, yo quiero que conste, y que lo sepan los cubanos y que lo sepamos la gente que vivimos también en otros países, que el nivel de parcialización a que hemos llegado es ya demasiado. Y es verdad que yo soy republicano, pero yo no sé si ustedes vieron las 2 entrevistas. Samantha le partió para Trump, como es su deber y su derecho, a la yugular, y ahí, y, ok. Oye, en la otra entrevista lo único que faltaba es que Stephanopoulos le preguntara, oiga, ¿usted quiere una almohada, señor Biden? ¿Tú sabes lo que es que explota un escándalo sobre la posible colusión de él y su hijo con potencias extranjeras? Y Stephanopoulos, por lo menos, no le diga, Biden, ¿quiere usted opinar por lo menos en esto? Porque no hay todavía prueba. Yo digo que la gente es inocente hasta que se pruebe que es culpable. Lo digo cuando le toca a Trump y lo digo cuando le toca a cualquier otro. Pero, oye, que ni siquiera se mencione eso. Que a Biden la prensa no lo emplace a decir si va a desbordar la Corte Suprema o no, si condena a Antifa o no. Entonces, la parcialización verdaderamente es clamorosa. Eso debe constar en acta, porque esto no es lo que es Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo en el periodismo feroz, pero feroz y sin cuartel, contra todo el mundo, no contra un solo bando. Entonces, esto es importante porque nos quejamos los cubanos y vemos que aquí en cierta medida ocurre. ¿Sabe lo que es que Twitter y Facebook, el artículo de un periódico de este país, no es del Granma, no es un Dacibao chino, no es Pravda, un artículo del New York Post de este país, donde dice presuntos vínculos de Biden, su familia, con oligarcas ucranianos, con China, habrá que probar si es verdad o no. Twitter y Facebook lo censuraron, ahora están dando marcha atrás, dice que le van. Entonces, mira, cuando se trata de que si Trump no pagó impuestos, sale en todas partes, ustedes no lo ven censurado en ningún lugar. Cuando se trata del otro, entonces enseguida lo censuran. Eso es innegable. Como quiera que tú vayas a votar, no puedes estar contento de que a un bando se le lleve más recio que el otro, porque cuando le toque al tuyo, no te va a gustar. Eso es importante, que quería señalarlo de la campaña. Después va a ganar el que vaya a ganar, los votos deciden y hay que acatar la decisión del pueblo americano y para adelante. No hay más nada que hacer y esperar hasta la próxima. El Partido Republicano tiene mucho que hacer, yo lo continúo diciendo y a veces ustedes hasta se preguntarán, ¿pero este republicano está vendido? No, el Partido Republicano tiene mucho que hacer porque tiene que dejar de ser el partido del no. Y estas elecciones, Alberto, por importante que sea, no se pueden convertir en el objetivo. No son más que un vehículo de mi lado para que Trump se quede y no llegue lo que yo temo que puede ser un desliz demasiado a la izquierda. Para el otro lado, para salirse definitivamente de Trump, que según ellos ha sido la desgracia de nuestro país, y que sea, cada cual por sus razones y su persuasión quiere ganar esta elección. Es importante que ambos lo sepamos, que la elección es un vehículo para luchar por el bienestar de los pueblos. No se puede convertir en un objetivo. Lo digo porque, como sabemos, en Cuba la política es un objetivo y no un vehículo. El objetivo es estar siempre en política porque ellos no tienen sueños que venderte. Entonces, no podemos caer en lo mismo nosotros aquí, porque estoy viendo una parcialización y yo quiero llegar al momento en que los americanos seamos capaces de sentarnos, tomarnos una cerveza, comernos una pizza, conversar independientemente de por quién votemos y que no mantengamos este grado de desesperación. ¿Qué va a pasar después de ese fatídico martes 3, no 13, sino 3 de noviembre? La una mitad de la población va a dejar de hablarle a la otra, el vecino no te va a dirigir mal la palabra, nos vamos a matar unos a otros. Nosotros no podemos dividirnos como raza humana por 3 o 4 políticos, que al final, mira, prácticamente son lo mismo todo, vamos a hablar claro. Entonces, uno vota porque quiere, uno sigue su persuasión, pero es importante que sobre todo mantengamos el civismo, la camaradería entre ciudadanos, porque si me da un infarto es el vecino el que me lleva, no es Trump, y viceversa. Si le da a mi vecino demócrata, soy yo, no es Biden. Entonces, lo importante es que seamos ciudadanos y que votemos. La campaña, que es lo que más importa, lo que ustedes quieren transmitir para Cuba, no se puede saber, señores. Alberto decía una cosa que tiene mucha razón. Las estadísticas valen por lo que valen, las encuestas dependen de quién la haga, a quién le pregunte y qué le pregunte. No quiero decir con esto que las encuestas no sirvan. Digo solo que no son el único elemento y hay que tener en cuenta que el que dice que va a votar por Trump tiene algo en contra. Siempre lo miran atravesado. Entonces hay un porciento silencioso que no dice por quién va a votar, pero que ese martes votará por quien quiera. Entonces, yo no me atrevo a pronosticar. Yo espero que gane el mío. Pero lo que más me auguro es que ganemos todos.
Sí, usted lo ha dicho bien claro. Muy buenos días y gracias por estar siempre en Levántate Cuba con esas opiniones tan interesantes. Usted hablaba del periodismo y yo a eso le tengo que unir también, que el periodismo debe ser profesional. de cualquier parte y con quien uno esté hablando. Es la profesionalidad por encima de todo. Pero para los oyentes que están en Cuba y que están escuchando, como usted bien dice, todo esto de las elecciones y que, bueno, no han tenido la posibilidad de tener elecciones libres, democráticas y de que usted vote por quien usted quiera, háblele un poco de lo que es el voto anticipado, si puede, de los votos indecisos, cuánto influyen en unas elecciones.
Sí, muy importante tu tema, porque nos vamos por la pasión política, siempre nos permea, ¿eh? Los sesgos son irresistibles. Hasta yo que me la doy de objetivo. Tique de objetivo, como dicen en Latinoamérica.
Sí, uno siempre se apasiona.
Claro, es normal y gracias a Dios
claro.
Que podemos apasionarnos y pagar consecuencias por ello. Yeah. Mira, hay varios tipos de votos. El ballot es el voto por correo, que eso lo usan generalmente los militares, los que están destacados en Europa Occidental, bueno, en Europa, ya toda Europa es una sola, los militares que están fuera de eso. La gente que sabe que va a estar fuera puede hacer lo que se llama el voto por correo. Y hay gente que pues, está aquí en su misma ciudad y por motivos que sea puede hacer el voto por correo. Yo le recomiendo, yo estoy en contra del voto por correo masivo, pero a todos los ancianos que son vulnerables al contagio, yo no tengo ningún problema y al contrario, les aconsejo que voten por correo. Después está el voto adelantado, que no tiene que ver con el de correo. Las elecciones son el día 3 en este caso. Casi siempre las elecciones son un martes. Es una tradición. Y las elecciones son el día 3. Pero ya casi todos los condados de este país, es una división político-administrativa el condado, ya casi todos los condados de este país abrieron la elección anticipada, que son varios colegios donde se sillas electorales donde se realiza este voto, como si fuera el día 3, uno va y vota. ¿Para qué? Para evitar la aglomeración, sobre todo ahora que estamos bajo pandemia, la confusión, que gente se quede sin votar. Ya podemos votar, invito a todos, es que yo siempre voto anticipado, yo nunca voto el último día. Entonces, el día específico, ese día fatídico, como yo le digo en términos metafóricos, está el lugar oficial donde vas a votar y entonces cuando se termina, a la hora que se termine, se empiezan a contar los votos. No sé si esto es exhaustivo lo suficiente para el que no sepa nada de nuestro sistema. Sí,
claro.
Ahora, yo quería, qué bueno tenerte, Andrés, porque, bueno, hemos hecho una introducción que es muy sana y además muy educativa para el, sobre todo para el régimen cubano, porque el pueblo cubano está desesperado por tener una democracia como la americana, ¿no? Pero bueno, el régimen, que sabemos que algunos nos escuchan, pues esta es una forma de aprendizaje, ¿no? Como en este país, cada X tiempo hay que jugarse con lo que opina el pueblo, que eso es el concepto de soberanía, esa es la soberanía. Uh-huh. Que tú ejerces para elegir a quienes te van a gobernar. Tú has insistido en algo que es muy interesante. Tú crees que gana Trump por el voto silencioso. O sea, y eso, por supuesto, en cierto sentido, el voto silencioso no aparece en ninguna encuesta. Las encuestas han estado dando algún margen de beneficio a favor de Biden, pero obviamente el voto silencioso, y lo demostró la elección anterior. ¿Tú sigues creyendo en eso?
No, atiéndeme. Yo digo que hay que tomar en cuenta ese factor.
Claro.
Que ese factor llegue a suplir la diferencia que hay en las encuestas, eso yo no lo sé.
Claro.
Yo no creo que él, de seguro, mira, antes de la pandemia, Trump estaba sembrado, como se dice en buen cubano. La elección hubiera sido una formalidad. Después de la pandemia y toda la politiquería de ambos bandos que se ha formado con la pandemia y con todo, es evidente que ya no es igual y entonces habrá que ver. Biden, en la mayoría de las encuestas, repito, hay que ver quién las hace y qué preguntan, pero bueno, en la mayoría de las encuestas va adelante. Entonces, esta mayoría silenciosa que yo digo, esta gente que no se atreve a decir, sobre todo afroamericanos, te lo digo porque los conozco y me lo dicen claro, que no quiero decir que la mayoría de los africanos vaya a votar por Trump, no me entiendan mal, digo que es el que menos minoría de afroamericanos va a tener comparado con los demás republicanos. Ya pasó en la elección pasada. Entonces, lo que habría que ver, Alberto, es si esta mayoría silenciosa, como yo le llamo metafóricamente, logra suplir la diferencia, el delta que hay entre Biden y Trump. Pues puede ser que no lo logre y perdamos. Y mira, lo admitimos y vamos a la oposición como manda la democracia. Pero lo que quiero es que lo tengamos en cuenta, porque nos sorprendió la vez pasada el resultado de la elección. Empezamos a culpar a todo el mundo, los rusos y qué sé yo, y lo que hay es que culpar, porque los rusos siempre han tratado de meterse en nuestras elecciones y la Junta de La Habana también. Lo de la Junta de La Habana te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, por Dios, los números no muestran necesariamente lo que la gente piensa, porque la gente va a decir lo que cree que el otro quiere oír en algunos casos, y a veces el encuestador pregunta lo que quiere arrojar. Ustedes todos han trabajado en otros sitios y saben que cuando hace una encuesta uno para satisfacer a su jefe, basta que truques la pregunta. Mira, todos los trabajadores están de acuerdo contigo, dicen que eres el mejor. Porque no le preguntaron a la mejor, ¿es buen CEO? Preguntaron, ¿es buen padre, buen amigo, juega bien al tenis? Entonces, claro, depende de lo que tú preguntes. No sé si esa diferencia logrará cambiar el derrotero. No sé si Trump logrará asimilar a alguno de los indecisos. A él le cuesta mucho trabajo ganarse a los indecisos, porque a mi juicio, y yo se lo hubiera dicho si hubiera estado en la campaña, como asesor obviamente, le hubiera dicho que abriera un poquito más el diapasón, porque la base va a votar por él como sea. Él debía, a mi juicio, yo creo que todavía no es tarde, pero debía haberse abierto un poquito más, sin cambiar, no tiene que ser hipócrita, pero tenía que abrirse un poquito más a esa masa de indecisos, que algunos la van en un 20%, otros en un 18%, un 16%, quedan muy pocos indecisos. Este señor despierta grandes pasiones a favor y en contra. En esos casos no hay indecisos. Pero quería anotar una cosa, porque sé que el tiempo es tirano y quiero que los cubanos se lleven esto. Lo triste es que aquí no estamos mirando dos programas y la gente está escogiendo cuál es el mejor, que es el ideal que teníamos nosotros de la democracia. Aquí están los que están a favor de Trump y los que lo odian a muerte. Casi, no diré casi nadie, pero yo me atrevo a decir que un 30% por lo menos de las personas que votarán por Biden no tienen ni idea del tipo de programa o del tipo de presidencia que Biden tendrá, porque él se ha encargado de 3 o 4 preguntas básicas no responderlas. Pero el odio a Trump es tan grande que van a votar por él. Sí, va a ganar el candidato de ellos, pero la democracia sería mucho más sana si el voto se emitiera sobre la base del mérito de los programas de cada cual, independientemente de cómo te caiga el candidato, porque nosotros, el candidato no se presenta en un day side. Esto no es para salir a tomarse cerveza, esto es para que haga un trabajo en el timón, en el gran timón de esta gran nación, valga la cacofonía. Entonces, pero bueno, por los motivos que sea, dentro de 2 martes veremos quién gana. Está muy reñida esta cosa, después habrá que ver Senado y Cámara, porque puede ser que un partido gane la presidencia pero pierda la parte legislativa, y entonces el presidente no tiene tanto poder. Puede ser que arrase con las 3. Eso, bueno, le da el poder al presidente prácticamente carta blanca. Puede ser que pierda una de las cámaras y gane la presidencia. Es decir, las variantes son múltiples.
Bueno, amigos de Cuba,
tengo mucho que aprender.
Andrés, tengo que interrumpirte porque las obligaciones del tiempo son tiránicas.
Seguro.
De todas maneras, te agradecemos tu objetividad, te agradecemos tu confianza en el voto silencioso, tu crítica, tu análisis, como siempre, muy certero y muy inteligente. Gracias, Andrés Alburquerque, que confía que una mayoría silenciosa le va a dar el triunfo al presidente Trump en las elecciones del 3 de noviembre. Gracias, Andrés Alburquerque, por tu presencia en Levántate Cuba.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Elecciones libres y justas no son posibles bajo Maduro. El representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, señaló en una sesión informativa reciente que ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. El régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha programado elecciones a la Asamblea Nacional para el 6 de diciembre. pero no tiene sentido llevar a cabo tal votación, porque como señaló el representante especial de Estados Unidos, Elliot Abrams, en un informe reciente, ninguna de las condiciones básicas para elecciones libres existe en Venezuela. Los partidos de la oposición han sido escamoteados y se han designado agentes del régimen para dirigirlos. La Comisión Electoral Nacional está completamente bajo el control del régimen. La libertad de prensa no existe. La represión e intimidación por parte de la policía y las bandas colectivas continúa, señaló el señor Abrams. De hecho, ni siquiera hay máquinas de votación confiables y probadas en Venezuela. Además, las reglas fueron alteradas recientemente por el régimen de Maduro, que creó más de 100 nuevos escaños en la Asamblea Nacional y cambió las líneas de los distritos de votación. Por estas razones, el presidente interino Juan Guaidó y una coalición de 37 partidos han dicho que no legitimarían tal fraude participando en las elecciones. Estados Unidos ha apoyado a la diversa y amplia gama de actores democráticos que luchan por la libertad y la democracia en Venezuela. El representante especial Abrams advirtió a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, diciendo: «Ustedes tienen la obligación especial de exigir a las condiciones necesarias internacionalmente aceptadas para elecciones libres y justas, y de hablar abiertamente sobre la represión y corrupción de Maduro». Estados Unidos es capaz de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia, dijo Abrams. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones de Estados Unidos a este último grupo, como lo hemos venido haciendo en los últimos años. A todos los venezolanos que luchan por unas elecciones libres y el restablecimiento de la democracia, seguimos prometiendo nuestro pleno apoyo.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos a la segunda media hora. La primera, bueno, tuvimos el editorial de la OEA, muy interesante, sobre las elecciones corruptas de Venezuela. Y además al analista republicano, Exilda.
Sí, pero con todos los datos muy precisos, Andrés. Sí. Nosotros estábamos conversando aquí que él es bastante enfático y sabe bien de lo que está hablando. Así que esperamos que los oyentes pues aprendan muchísimo cuando lo invitamos al programa. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Yo quiero pasar el micrófono otra vez a Exilda porque no he dicho la hora.
Ah, son las 8:30 de la mañana. Estamos en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en este viernes sobre las elecciones de Estados Unidos. Oímos al analista republicano, como dice Exilda, con mucha honestidad, intentando ser objetivo, porque él es parcial, ¿no? Y él está esperando el triunfo del presidente Trump. Basado en el voto silencioso, lo que las encuestas están dando. Pero ahora tenemos al otro invitado, y me refiero al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez, analista no solamente demócrata, experto en mediciones y en encuestas. Así que le damos la más cordial bienvenida, como siempre, a Joaquín Pérez Rodríguez. ¿Cómo estás, Joaquín? Buen día.
Hugo, ¿cómo estás, Exilda? Alberto.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo amanecieron?
No, amanecimos bien. Bueno, han sido muy contentos porque a pesar de que está diluviando o ha diluviado, hoy es viernes, ¿no? Y bueno, el viernes se descansa, después que salimos, descansamos un poco de la semana, ¿no? ¿Cómo ves las elecciones? ¿Cómo ves las encuestas? ¿Cómo que te pareció el día de ayer? Que hablaron todos, los cuatro hablaron ayer, aunque la última que habló fue por televisión, pero bueno, el resto estuvieron en mítines. El presidente Pence estuvo en Miami en un acto público. Háblanos un poco cómo ves las elecciones. Faltan dos semanas. Vamos a tener el día de hoy y después el viernes próximo y el viernes previo a la elección. Estos análisis para que el pueblo de Cuba sepa las dos visiones y los dos pronósticos.
Mira, yo quisiera reflejarte hoy una declaración de Rupert Murdoch, que él es el dueño de Fox News, ¿no? La emisora que ha apoyado al presidente Trump todo el tiempo, de una manera pues muy, muy directa, ¿no? Tan directa que a veces hay gente que se molesta dentro de los medios, ¿no?, de que haya tanta parcialidad. Pero bueno, él declaró hoy que no solamente ve que Biden va a ganar, sino que va a ganar por avalancha, algo que hemos hablado aquí en ocasiones anteriores. Bueno, que lo diga yo no tiene mucho impacto, pero que lo diga el dueño de Fox News, eso sí es bien importante, Alberto. Yo creo que eso es lo que se está reflejando en los números, ¿no? O sea, yo hice un análisis el otro día donde decía que de los siete estados que pueden definir la elección, Trump tenía que ganar cinco. Y tenía que además evitar que Biden le ganara Texas o Georgia, donde la cosa está muy apretada, donde la diferencia son un par de puntos, de acuerdo con las últimas encuestas, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con Murdoch, ¿no? Yo creo que esta elección es una elección, primero, que ya está decidida, por mucho que traten de cambiar el tema, de atacar a Biden. Yo creo que ya eso está definido, porque hay muy pocos indecisos. Y porque cuando tú preguntas a un votante, ¿usted cambiaría el voto?, te dice que no, en 80 o 90%. Entonces, no hay de dónde sacar más votos. Y lo de ayer fue más de lo mismo, ¿no? Biden tranquilo, respondiendo preguntas calmadamente, Trump defendiéndose de los puntos que le ponían, ¿no? Que si 400 millones de dólares, una deuda pequeña, eso en comparación con sus activos, eso no es nada. pero que sí, que lo debe, pero que no va a decir a quién se lo debe. Después defendiendo a los grupos, a los grupos extremistas, siguió, ¿no?, con el QAnon, que es de los más locos, por cierto, está presidido, digo, está en las redes constantemente, ¿no?, metiendo noticias de conspiraciones, de que había, y además son gente que atacan mucho la pedofilia, ¿no? Entonces dice Trump que los apoya por eso, pero realmente es un grupo muy peligroso. Entonces yo creo que es más de lo mismo. El presidente siguió siendo como es, que las encuestas dicen que no le gusta a la gente. Biden siguió siendo como es, que las encuestas dicen que sí le gusta a la gente. Y ya estamos a un par de semanas de las elecciones.
Sí, el voto latino. Buenos días, gracias por estar en Levántate Cuba. El voto.
Yo te saludé,
sí, yo sé, pero estaba hablando Müller y no pude.
No, y procura, no pude. Y procura no saludarla, ¿eh?
Müller me pone en cada situación, pero bueno, ahí vamos. El voto latino en la mira de los dos aspirantes a la presidencia. Biden y Johnson están peleando prácticamente por el voto latino. Se estima que 32 millones de latinos emitan su voto, lo que equivale a casi un 14% de los votantes totales. ¿Cuánto ayudaría todo esto?
Mira, en este momento Trump tiene un 35% del voto latino y Biden tiene un 65% del voto latino. El fuerte del voto latino de Trump está en la Florida, aquí. ¿Por qué? Porque gran parte, digamos el 50% del voto cubano, quizás más, está a favor de Trump. Y el voto venezolano, que no es mucho, yo diría que está más o menos así. La colonia cubana y la colonia venezolana están divididas en ese sentido. Hay una gran hay una gran polarización, ¿no? Gente que dice que Trump es el hombre y gente que dice que Trump es una catástrofe y tal. Pero yo no creo que eso vaya a alterar nada, porque no es un voto tampoco tan importante si mantiene estas proporciones. O sea, 70-30, 65-35, es más o menos lo que las encuestas están recogiendo ahora, y los resultados de las encuestas son 10 puntos arriba a Biden a nivel nacional y arriba en casi todos los estados que pueden definir estas elecciones, inclusive arriba en estados que tienen mucha influencia latina, como es Texas y como está haciendo Georgia. Pero eso no va a definir la elección de ninguna manera, ¿no? Más bien el voto afroamericano sí, y está en este momento 90%, 93% a favor de Biden, 7% a favor de Trump.
Hay una declaración ayer, Joaquín, también de Trump, como insinuando que, bueno, que él podía perder. Eso, en cierto sentido, tiene cierta relación con la opinión de Murdoch. Pero bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Aquí hay algo interesante. Todavía queda un voto indeciso, un voto silencioso, que si se inclina por Trump mayoritariamente, bueno, puede poner la elección en peligro. Eso en cierto sentido es el argumento del analista republicano que tuvimos hoy. ¿Tú piensas que eso puede darse? O sea, que puede darse un fenómeno de ese tipo, ¿no? Que una avalancha de votos silenciosos, de votos que no aparece en las encuestas, o eso es casi imposible.
Mira, yo no sé bajo qué nombre aparece un voto silencioso en una encuesta, si es indeciso o los que no contestan, que es otra manera de decir indeciso, o gente que a la larga no va a votar, porque lo que pasa cuando hay muchos indecisos, hay un 17% indeciso, un 12% indeciso, y tú ves que hasta el último momento están diciendo que no van a votar, eso a veces puede indicar que esos se van a ir con el que gane después, ¿no? Eso ha pasado mucho. Eso, en México, yo me acuerdo varias campañas, ¿no?, que tú las tenías hasta una semana antes perdiendo, y de buena a primera, en esa semana había un cambio total y ganaba. pero eso se refleja en las encuestas de otra manera, Alberto. Aunque haya gente que te dice que no va a votar, tú ves los números internos y tú ves, mira, me gusta más este candidato, me parece que ese es el que va a resolver los problemas en tal cosa. Entonces tú puedes intuir hacia dónde va ese voto, no un secreto, sino un voto indeciso, ¿no? Porque todavía no te dice por quién va a votar. Pero muchas veces a mí me han planteado la cuestión del voto secreto y yo no creo en eso. Yo creo que el voto puede ser indeciso, puede ser no contesta, pero eso no es un voto secreto, eso es un voto que está, o que no vota, o que a la larga se va a manifestar de acuerdo con las simpatías internas, ¿no? Y eso a veces pasa que divide igual. O sea, si un candidato tiene el 54% de la votación y el otro tiene el 46%, esos indecisos se van a dividir así en elecciones normales, ¿no? En elecciones que están muy peleadas y tal, puede ser que haya una avalancha al final, que es lo que yo estoy viendo en el caso de Biden. Se lo he dicho a ustedes dos con todo el respeto.
Claro, claro. Y déjame interrumpirte porque los minutos vuelan. Y le voy a robar aquí un minuto a Exilda porque le correspondía ya ahora. Pero
¿cómo es Exilda?
Ah, ¿qué te voy a contar? Que tú no sepas.
¿Cómo tú ves que es importante la elección del Senado? O sea, en esto hay quien dice que es más importante el Senado que la presidencia. Yo no lo creo. Pero bueno, obviamente es importante el Senado para los dos. Si Biden gana y gana el Senado, aprieta y vamos, ¿no? Si gana Trump y vuelve a ganar el Senado, igual, o sea, es muy importante para el presidente tener el Senado. ¿Cómo tú ves el Senado?
Yo creo que eso se afecta por el voto avalancha. El voto avalancha te lleva detrás votaciones locales. Mira, por ejemplo, Carolina del Sur es un estado donde los republicanos están muy bien y los demócratas están muy mal y siempre lo han estado, ¿no? Pero ahí hay una elección a nivel de senador que está muy interesante. Estaba un punto arriba, un punto abajo. Ayer sale una encuesta que es muy seria, que es muy respetable, que ya le da 6 puntos al candidato republicano, ¿no? Bueno, yo creo que en esa encuesta, en ese estado, Biden no va a ganar. Porque ya si el candidato senador, que es el que está dando la pelea, se defonda, pues se defonda también la candidatura presidencial. Pero, por ejemplo, en North Carolina, donde tú ves que está el candidato a gobernador ganando, el candidato a senador ganando, y ganando por 10 puntos. Bueno, tú dices, Biden va a ganar. Y un tipo que va a votar dice, yo voto por este, bueno, y voto también por el presidente. Entonces eso se crea como lo que le llaman un bandwagon effect, que es montarte en la caravana, que cuando tú ves que un candidato presidencial está barriendo, pues tú te sumas y votas la plancha completa. Pero yo creo que eso también se va a dar como parte de esta votación avalancha y creo que los demócratas van a ganar el Senado, no por mucho, yo diría que por 2 o 3 puestos, ¿no? Pero creo que lo van a ganar.
¿Cuánto han afectado la suspensión de los debates a la campaña?
Mira, el primero yo pensé, bueno, el único, yo pensé que no iba a afectar, ¿te acuerdas que estuvimos hablando que los debates no afectan y tal? Pero sí afectó a Trump, lo afectó bastante por la manera como él se presentó. La televisión es un medio frío, la televisión no, la gente que está en su casa sentado tranquilo no les gusta ver un tipo gritando y tal, es así, entonces, sobre todo en materia política, ¿no? En materia de expertos y tal. Y eso fue lo que hizo el presidente Trump, ¿no? Estuvo gritando todo el tiempo, interrumpía a los, y eso molestó, y se produjo un cambio. Mira, en la Florida hubo un swing entre eso y lo del coronavirus, que también lo afectó negativamente, como de 5 puntos en contra. Es impresionante. Yo pensé que eso no iba a pasar, y pasó, porque significaba que algunos votos para Trump se fueron directamente a Biden, o pasaron a indecisos. Bueno, tiene que haber pasado más, porque si hubo un swing de 5%, y los indecisos eran el 2%, ahí hubo votantes que pasaron de Trump a Biden directamente, lo cual es muy raro en una campaña.
Claro, claro. O sea que estamos viviendo una situación, de acuerdo a Amigos de Cuba, de acuerdo al analista Joaquín Pérez Rodríguez, además experto en encuestas. ¿Cuántos años lleva haciendo encuestas Joaquín Pérez Rodríguez? No solamente en Estados Unidos, en otros países, ¿no?
Bueno, como 40 años, porque yo empecé como de 2 o 3 años.
Sí, porque tú eres mayor, bueno, tú eres bastante mayor que Xilda y que yo. Oye, aquí está preguntando un oyente si de acuerdo a tu avalancha vale la pena ir a votar. O sea,
no, claro que sí, si la gente no va a votar, entonces no hay avalancha.
O sea, pero estás dando ganador a Biden de acuerdo a las mediciones y de acuerdo a tu visión, llamada, a tu experiencia, ¿no? Y eso, sí. Eso es interesante, a dos semanas de... Y hay un debate, ¿tú crees que se dará el debate de la semana que viene?
No sé, yo creo que a Trump ya no le conviene ir a debate. A Trump lo que le conviene es empezar una campaña de ataque muy fuerte, pero no donde lo contraste. Fíjate, si Trump fue el cambio hace 4 años, era el que iba a acabar con el pantano de Washington, el que iba a enderezar la cosa, él era el cambio. En este momento, él no es el cambio. Es Biden. ¿Por qué? Porque la gente quiere volver a un tipo que sepa negociar con los dos partidos, un tipo que sea más tranquilo y que sea calmado y tal y más cual. Esa es la política, Alberto. La política es así. Tú en una elección a ti te gusta el tipo más agresivo y en la otra te gusta el más pasivo. Y eso es lo que está pasando.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos la predicción demócrata, avalancha, y la anterior republicana, el voto silencioso. Así que veremos cuál es realmente la realidad. De todas maneras, como dijo el ingeniero Pérez Rodríguez, hay que votar. Aunque de acuerdo a su predicción, la avalancha es total. Bueno, esa es una predicción, eso no es una realidad. La realidad la vamos a ver el 3 de noviembre, si realmente Biden gana por esa avalancha de votos, o a la inversa, Trump sorprende por el voto silencioso. Gracias al ingeniero Joaquín Pérez Rodríguez. Bueno, no viene mal después de tanta política, pero bueno, por supuesto la política es importante porque es el presidente de la nación más grande del mundo, más fuerte del mundo. Pero nos vamos a viajar. Ya yo tengo mi nasobuco preparado y ya yo estoy en el helicóptero. Y como el helicóptero tiene capacidad ilimitada, pues ahí viene nuestro productor Alejandro Zayas Bazán. Y todo el que quiera, móntese en este helicóptero a ver hacia dónde nos lleva Exinda. Hoy es viernes.
Tiene que ser un lugar especial. Mira lo que te voy a decir. Después de todo esto, vamos a echarle agua al dominó. Así que vamos a hablar de este juego. Vamos a jugar mejor y vamos a dejar la política, que también dicen algunos analistas que es juego, ¿no? Que la política es juego, es ver quién gana y quién no. Es un juego, pero vamos a hablar un poquito del dominó, cómo surge, cuáles son las frases que utilizan más los cubanos, cómo se juega en una parte de Cuba, en Santiago de Cuba, Teo, y tú sabías que se juega de diferente manera el dominó para las zonas orientales. Bueno, si no lo sabías, yo te lo voy a enseñar hoy. Nada, el dominó es uno de los juegos más antiguos del mundo y uno de los principales para jugarlo en familia. Bueno, aunque aquí están diciendo que no podemos tener todavía ni Día de Acción de Gracias. Y un Día de Acción de Gracias en una casa cubana sin dominó, pues no es Día de Acción de Gracias. Pero vamos a ver cómo llegamos hasta allá. No está del todo claro cuándo o dónde se inventó el juego de dominó. Muchos historiadores creen que el juego fue inventado por los chinos en algún momento, alrededor del año 1100 después de Cristo, y finalmente llega a Europa en algún momento durante el siglo XVIII. También durante el siglo 11, dicen que se extendió mucho, mucho por Inglaterra, probablemente llevado por prisioneros de guerra franceses. Desde entonces, los juegos de dominó se han dado a conocer en casi todo el mundo. Una curiosidad, se halló un juego similar, parecido al dominó, en la tumba de Tutankamón, en Egipto, ya saben, antes de Cristo. Donde quiera que se haya inventado el dominó, sigue siendo un juego popular en todo el mundo. Es tan exitoso, Müller y los oyentes, que han creado una versión online. Es decir, que los que no quieren fajarse presencialmente cuando están jugando dominó, lo pueden hacer de forma virtual, lo pueden hacer online. Las fichas de dominó son muy populares en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y varios países latinoamericanos. La palabra dominó es francés y dice que es con una capucha en blanco y negro que usan los sacerdotes, que probablemente es ahí de donde viene el nombre del juego. Y es un conjunto de fichas rectangulares. Yo no voy a explicar aquí cómo son las fichas, porque el que más y el que menos ha puesto una ficha de dominó, incluso sin saber jugar. Pero cada conjunto de fichas tiene 28. Cada mosaico rectangular tiene una línea que divide, por supuesto, los punticos, estos que se les llama popularmente como pips. El primer torneo mundial de dominó se celebró en noviembre del año 2005 en Las Vegas. El torneo contó con los mejores jugadores de más de 40 países. Ahora, peculiaridades en Cuba. En toda Cuba, el doble 9 con 55 piezas de dominó es la jugada más popular. Es una versión de fichas de este juego. A excepción, Teudi, los santiagueros que me escuchan, a excepción de Santiago de Cuba, donde tradicionalmente desempeñan doble 6, 28 piezas de dominó. En el dominó en Cuba sucede un fenómeno que nadie se ha podido explicar, ni el más brillante psicólogo. Es un juego donde se comparten las fichas de la mesa y medias de personas que pueden estar bebiendo casi siempre, opinando a gritos o bajo un descomunal silencio. Y lo más curioso y digno de destacar es que el que pierde, su derrota es comentada ruidosamente, pero su efecto se disuelve y se olvida con total rapidez, y se evita así un disgusto o la posible confrontación del desafortunado perdedor. A veces la gente se pelea en un juego dominó y no se hablan durante unos cuantos días. Vamos a hablar de si sí, pasa como en la política, ¿verdad? Alburquerque estaba hablando de cómo nos hemos dividido muchos por cuestiones de política, y es duro, ¿no? A veces hasta en cuestiones familiares, porque si uno es demócrata, el otro es republicano, y al final, bueno, tenemos que volver a unirnos, ¿no? Porque para eso están los amigos y la familia. Pero a veces en el dominó pasa esto, la gente se pone tan brava que se dejan hasta de hablar. Frases típicas del dominó en Cuba. Dar agua. Esta frase es típica del inicio de la partida del dominó. En Cuba, dar agua es la acción ¿de qué? De mezclar las fichas para que los jugadores puedan elegir con las que van a jugar la partida. Yo he visto esto de dar agua y a veces la gente no se queda muy contenta con las fichas que les tocan, ¿no? Bueno, uno de los cuatro jugadores es el encargado de esta función, y cuando inicia una partida, cualquiera de los que están jugando pueden asumirlo. Sin embargo, si se ha jugado ya, se puede pedir que den agua. ¿Quiénes? Los que perdieron. Yo lo que tengo son letras. Cuando alguien dice esta frase en un juego de dominó, significa que no lleva los números que están en la mesa. También suele utilizarse cuando las fichas no forman una data, o sea, todas son distintas. Dicen que hay quienes tienen hasta señitas para decir qué tipo de ficha tienen y todas esas cosas. Nada, es un entramado el dominó. Botagordas. Dice que nadie quiere jugar con un botagorda. Esto denomina a aquellos jugadores que en vez de poner las fichas favorables para una buena jugada, tiran las que valen más puntos. Dicen que esos no saben jugar dominó, Müller. Yo no sé tampoco.
Eso es como el que se agacha. Ajá. Que no juega una cabeza y da la impresión de que no tiene, y sí lo tiene. Se agachó.
Yo he jugado y me he quedado asombrada como a veces el que sabe de verdad, pues calcula cuánto llega, cuánto falta, y si tú pones una ficha que no es, pues te quieren matar prácticamente. Blanquizal de Jaruco. Con esta frase se denomina cualquier ficha blanca del dominó. Se utiliza cuando se coloca un blanco en la mesa o bien cuando se tiene una data de blancos. Baila con Teres. Dicen que esta es una de las frases más recientes que se han incorporado entre los jugadores de dominó cubano y que es muy parecida a lo que tiene que ver con el blanquizal de Jaruco, la caja de muerto. Dicen que esto es el doble seis, Müller. Yo no sé de dominó mucho, pero dicen que la caja esta de muerto es el doble seis, la que menos pesa. Los cubanos le llaman a esto, a la ficha del doble nueve, como la que menos pesa porque es la que tiene más agujeros. Mira cómo una prende aquí. Tienes un taladro. Si un jugador tiene de todo lo que ponen en la mesa, se le dice que tiene un taladro. Estar agachado. Esta frase se utiliza cuando un jugador posee una ficha de la data que está jugando el contrario, pero pero no la pone en la mesa para poder utilizarla como defensa más adelante. Es decir, que tú guardas esta ficha y la tienes ahí escondidita hasta que venga el momento idóneo y le puedas ganar al otro bando, ¿no?
Sí, pero a veces pasa que te agachas y el compañero lo pasa, y entonces el compañero se pone bravo contigo porque tú te agachaste, en fin.
Porque no tenías que guardar la ficha. Ay, Dios mío, qué interesante. Y dicen que dar pollón al equipo contrario es toda una satisfacción, porque ahí es cuando se ha ganado perfectamente el juego de dominó. Así que miren, el dominó como la política que hemos estado hablando en el día de hoy, ¿no? Saber cuándo poner la ficha que va y no dejarla agachada, ¿no, Müller?
Sí, la verdad, déjame decirte algo, no sé si me conviene decirlo, ¿no? Y yo he jugado Mayón. Mayón es un juego bellísimo, sí. Es distinto al dominó criollo, el Mayón, pero dicen que esa es la base de todos los dominóes. Y es un juego muy lindo porque es por caracteres, tú tienes que ir poniendo los caracteres, un colorido tremendo. En mi casa había un Mayón y recuerdo de niño que mi abuelo pues nos enseñaba a jugar Mayón. Yo he jugado Mayón, claro, no me acuerdo, si me vuelvo a sentar tendría que volver a aprenderlo, ¿no? Pero es muy lindo el juego y las fichas son bellísimas.
Bueno, si yo no sé jugar dominó, paso ficha con esto que tú acabas de decir. Así que nos vamos con este tema, Escortijo y su combo, el dominó.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, la tercera media hora de Levántate, Cuba. Hoy hemos estado inmersos en la contienda electoral, pero bueno, ya la dejamos atrás.
Sí, vamos avanzando en esta mañana de viernes. Son las 9 de la mañana, es la tercera media hora de Levántate, Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía. Nueve con un minuto. Comenzamos con más noticias de Cuba. Y Cuba reportó 27 nuevos casos de COVID-19 en su informe emitido ayer jueves, la mayoría en la zona central, que continúa aislada mientras el país avanza hacia la nueva normalidad y reabre su balneario más famoso al turismo extranjero.
Con los nuevos contagios, la isla acumula 6.062 positivos desde el inicio de la epidemia, de los que se han recuperado unos 5.600 pacientes, para un 93% del total, indica el parte diario del Ministerio de Salud Pública, MINSAP. En hospitales permanecen ingresados 2.500 con evolución estable. El recuento oficial de muertos con el virus se mantiene en 123 desde el 5 de octubre. Y damos estos datos por respeto a la ciudadanía que puede tener algún familiar enfermo, pero los datos de Cuba siempre los ponemos en duda. Me refiero al régimen castrista.
Sí, 9:02 y activistas dentro de la isla rindieron homenaje en su día a la mujer del campo, visualizando su realidad en las redes sociales. Ibet Pacheco tiene el siguiente reporte.
Este 15 de octubre se celebra el Día Internacional de las Mujeres Rurales y organizaciones de la sociedad civil independiente dentro de Cuba han convocado a una campaña en las redes sociales para visualizar precisamente la problemática de la mujer del campo. La activista Aymara Peña integra en Santi Espíritus la Red Femenina de Cuba y también la Alianza Cubana por la Inclusión, quienes lideran esta iniciativa, según explicó a Radio Martí.
La campaña se trata de darle visibilidad al tema de la mujer rural, cómo la mujer rural tiene menos acceso a la educación, menos acceso a un trabajo digno. La mujer rural cubana está muy invisibilizada y los temas del machismo y la violencia de género la impactan directamente.
Bajo los hashtags por los derechos de las mujeres rurales, mujeres rurales cubanas y unidas por nuestros derechos, las activistas pretenden visualizar y reconocer las dificultades que enfrenta la mujer que reside en las zonas rurales en Cuba, donde no existen propuestas del gobierno para ofrecer calidad de vida a este sector, según explicó Peña a Radio Martí.
Ni programas ni proyectos que vayan encaminados a mejorar la vida de las mujeres rurales cubanas. La violencia ginecobstétrica que se sufre en las mujeres rurales, la falta de atención médica en lugares muy intrincados, los trabajos que no son remunerados de la misma manera.
En Twitter, la Alianza Cubana por la Inclusión escribía este jueves: hoy se celebra el Día de la Mujer Rural. Menos del 20% de los propietarios de tierras en todo el mundo son mujeres. En las zonas rurales, la brecha salarial de género llega al 40% según Naciones Unidas. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
En otra noticia, el periodista independiente y opositor Rolando Rodríguez Lobaina permaneció sin servicio de internet en su teléfono celular a pesar de tener saldo suficiente en su línea manejada por Etexa, única empresa de telefonía celular en la isla. Rodríguez Lobaina dijo a Radio Martí que Texa viola constantemente la privacidad de sus usuarios y que el corte de los datos móviles coincidió con un despliegue de tropas especiales en las inmediaciones de su vivienda.
Tropas especiales en la esquina de mi casa y además de eso me timbaron todos los datos, la comunicación, no tuve el día entero acceso a la red, tenía la conexión bien baja y en muchos sitios no pude entrar durante todo el día. En Cuba funciona que hay una sola compañía que es el Emporio de Texas. pertenece al Emporio Militar Cubano, es una única compañía donde además es bueno resaltar, tú no puedes reclamar nada porque se encuentra un vacío, una laguna, y cuando ya saben que es una persona que es enemigo del gobierno en la isla, pues sencillamente tú no tienes derecho. Ellos, como tienen el control de tu teléfono, de tu línea, y de la única compañía, como decía, de internet que funciona en la isla, pues sencillamente te bajan la banda de 100 de datos y ya tú no tienes ningún tipo de posibilidad de acceder ni a Facebook ni a plataformas que son pesadas. A mí se me ha recargado desde el exterior, se han hecho recargas en promociones que hace Texas, pero no llegan a mi teléfono, no me dejan entrar. Cuando he hecho la reclamación, que pido la reclamación, esa respuesta nunca llega, ni el crédito se te devuelve, ni nada por el estilo. O sea, que pierde. Entonces tú no puedes demandar, no hay seguridad en ningún sitio, de todos se lo están viendo.
Seguimos con más noticias. El régimen cubano ha desplazado a un segundo plano el avance de la pandemia para acelerar la instauración del llamado ordenamiento monetario, un paquete económico que busca devaluar el peso nacional para incentivar la llegada de dólares. Luis Guardia con los detalles.
Por tercer día consecutivo, el tema central de la televisión oficialista es el llamado ordenamiento monetario. El aumento de los precios de muchos productos básicos y la devaluación de la moneda nacional son parte de las estrategias del paquete económico.
Técnicamente es verdad que las cuentas de ahorros en pesos ante un incremento de precios pierden capacidad de compra.
En otras palabras, el cubano de a pie que tenía sus ahorros en pesos nacionales o pesos convertibles será el más perjudicado, no así quienes tienen dólares. Estos aumentarían su valor. De hecho, en el mercado informal ya la moneda estadounidense se está cotizando hasta por 2 chavitos, es decir, unos 50 pesos cubanos aproximadamente. Otra de las ventajas de la tenencia de dólares es que se puede comprar en las tiendas MLC, que ofertan en moneda libremente convertible productos a los que no tiene acceso el cubano común, que gana su salario en moneda nacional. La capital cubana, aún en fase 3, espera la orden para el regreso a la llamada nueva normalidad, pero en las calles las opiniones están divididas sobre la medida tomada por el oficialismo.
No, que no tenían que abrir todavía porque la gente tiene el nasado cobado y todo sabe de cosas y hay niños y si va a seguir la pandemia todavía no tienen que abrir abierto esto.
Estoy de acuerdo que la gente tenga otra forma de vivir porque no es fácil vivir como vivimos y después trancado.
La economía del país va a aumentar, pero de negativo le veo la cantidad de casos asintomáticos que siguen habiendo por las calles a pesar de que solo se reporten poquitos en el parte que dan todos los días.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia de corte electoral, es imposible alejarnos de la situación electoral porque está en todos los rincones de Estados Unidos. Durante 2 actos, ayer en el sur de la Florida, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, pidió a miembros de la comunidad hispana otros 4 años de gobierno de Donald Trump para mantener su compromiso con la libertad del hemisferio y las sanciones a los gobiernos socialistas. Nuestro colega Alejandro Marcano cubrió ambos eventos.
La campaña por la reelección del presidente Donald Trump comenzó temprano este jueves con mítines de campaña organizados por el vicepresidente Mike Pence.
4 años más.
El evento vicepresidencial se inició en el Memorial Cubano, que honra a las víctimas que murieron bajo la dictadura de Fidel Castro.
Jamás en mi vida he visto una persona que quiera más este país y que esté sentado en la presidencia que este señor. Y por eso lo estoy apoyando, porque él de verdad quiere a los Estados Unidos de América.
Estamos aquí apoyando a Trump porque el presidente Trump y el vicepresidente Pence representan la libertad, los derechos humanos, la prosperidad y un futuro brillante para nuestra gran nación, Estados Unidos de América.
Al evento acudieron representantes de varias comunidades cubanas, nicaragüenses, venezolanas y colombianos.
Yo creo que vamos muy bien, yo creo que hay mucha motivación de las personas.
Mike Pence fue anfitrión en un segundo evento, fue en América, en el centro educativo Lubavitch, también en el condado de Miami-Dade. Allí lo siguieron muchos de los votantes que respaldan la fórmula Trump-Pence, que aspiran a ganar 4 años más en la Casa Blanca.
Como cubanos americanos, nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump. Todo lo que prometió lo ha cumplido. Las otras presidencias de los demócratas con nosotros los cubanos fueron fueron innobles, duras, nos traicionaron en Bahía de Cochino, en la crisis de los cohetes, etcétera, etcétera, etcétera.
Estoy muy contento de estar aquí apoyando a nuestro presidente Donald Trump. Estas elecciones son decisivas. Es un presidente que ha hecho grandes cosas por este país. Ha puesto al pueblo americano primero y eso es algo muy importante. Está a favor de la vida y sobre todo está luchando contra el comunismo. Como cubano sé bien lo que es el comunismo y es un peligro muy grande que tiene esta sociedad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Son las 9:10 de la mañana. Así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo, pero ha estremecido el ambiente político en México, sobre todo, y en América Latina. Ahí va el titular: detenido en Estados Unidos el jefe del ejército mexicano del gobierno anterior de Enrique Peña Nieto. Oigan esto, Estados Unidos ha sacudido a México con la detención del que fuera el jefe máximo del ejército mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. El general Salvador Cienfuegos fue arrestado ayer jueves por la noche en el aeropuerto de Los Ángeles a petición de la agencia de drogas estadounidense DEA, según ha confirmado las autoridades mexicanas a este diario. El exsecretario de 72 años fue arrestado mientras viajaba con su familia. Cienfuegos está siendo investigado por supuestos vínculos con el crimen organizado por la misma corte de Nueva York que lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán. Se trata del golpe más importante al ejército mexicano desde la detención de Jesús Gutiérrez Rebollo en 1997. Ahí está la noticia y México está estremecido, obviamente, por una noticia de este nivel y de esta gravedad.
Y el académico Elías Amor Bravo analiza en conversación con mi colega Tomás Cardoso el impacto que tendrá la unificación monetaria en Cuba. Así que escuchemos.
Hay tres factores que, en mi opinión, van a llevar a un resultado de fracaso de este proceso. Por ejemplo, en primer lugar, ¿qué sentido tiene esto de incrementar los salarios en 4.9 veces o las pensiones en 5 puntos, como dijo Murillo? Eso no tiene ninguna justificación. Los salarios no se pueden incrementar de manera homogénea porque no todo el trabajo es de la misma calidad, ni de la misma eficiencia, ni de la misma productividad. Hay diferentes tipos de trabajo y, por tanto, deben de existir diferentes también componentes salariales y subidas salariales. Estas cosas de aplicar café con leche para todos en Cuba, que es la idea comunista perversa respecto de lo que es la gestión de una economía, va a llevar al desastre, porque las empresas, sobre todo las estatales, porque nadie habló de las empresas privadas, ¿verdad? Nadie habló de los trabajadores por cuenta propia ni de los efectos que la devaluación va a tener en los cuentapropistas. Las empresas estatales van a caer como moscas como consecuencia de estas medidas de incremento salarial, porque son empresas ya de baja productividad, de baja eficiencia, y no van a poder trasladar los aumentos de costes, sobre todo de las importaciones, a los precios. Con lo cual, bueno, pues ahí vamos a tener una mortandad importante de empresas que, aunque ellos digan que van a proteger a los vulnerables, eso no es cierto. Él no se puede proteger más porque el déficit del Estado, los gastos públicos llegan hasta donde llegan y no se pueden estirar continuamente hasta el final. Luego hay otro aspecto importante. Esta medida devaluatoria que Murillo habló de una alta devaluación, en mi opinión, es una altísima devaluación. Eso va a trastocar completamente los precios relativos y va a generar tensiones también muy importantes tanto en las exportaciones como en las importaciones. Por ejemplo, los productos intermedios como la energía o las máquinas o los aperos, los insumos que haya que traer de fuera, pues van a costar muchísimo más dinero. Yo estoy pensando ahora en un agricultor arrendatario de tierras que tenga que comprar un camión o que tenga que comprar un tractor, pues le va a subir el precio una barbaridad, porque ese tractor no se fabrica en Cuba. Hay que traerlo a lo mejor de Estados Unidos y se tiene que pagar en dólares y se tiene que pagar más caro. con lo cual ese tractor no se podrá comprar y no se podrá mejorar la producción. Creo que todo este proceso está mal planteado de base, porque se le da también, y esta es la tercera razón, demasiada influencia a la planificación central. Todos estos procesos de devaluación se siguen por la economía de mercado libre de una manera espontánea. La devaluación es una medida de política económica que adoptan muchos países para potenciar la economía nacional. Yo, sinceramente, no veo a la planificación central comunista dirigiendo este proceso y creo que lo que vamos a encontrar va a ser consecuencias muy negativas que van a alterar de una manera dramática el estado débil que tiene ya la economía cubana.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
De municipio en municipio, una mirada solidaria y directa que nos acerque a los hombres y mujeres por todos los rincones de Cuba. Y hoy caminamos por el municipio de Guanabacoa, que perteneció inicialmente a la provincia de La Habana y que fue también conocida como la Villa de Pepe Antonio por su rebeldía y resistencia ante la toma de La Habana por los ingleses. Esta histórica villa de Nuestra Señora de la Asunción de Guanabacoa fue fundada el 12 de junio de 1554 por el Cabildo de San Cristóbal de La Habana. Guanabacoa en el idioma taíno significa tierra de ríos y lomas. En 1555, a raíz del ataque y la quema de La Habana por el corsario francés Jacques de Sores, Guanabacoa se convierte en capital transitoria por la cantidad de habitantes de la capital que se refugiaron en su territorio. De esta situación nace la famosa frase de meter La Habana en Guanabacoa. Pero es en 1762 cuando los ingleses deciden la toma de La Habana, durante el contexto de la Guerra de los Siete Años que unía España con Francia a través del pacto con la familia Borbón, y eso les hace extender el dominio sobre toda Cuba por el sur. En un principio, los ingleses intentaron establecer una especie de colonia llamada Cumberland en lo que hoy es el territorio de Guantánamo. Y esto serviría de punto de apoyo a la invasión por el sur hasta dominar toda la isla desde Guanabacoa. Pero las condiciones fueron muy hostiles para los ingleses por la constante oposición y hostigamiento de la mayoría de los cubanos, especialmente los villaclareños, por lo que al final desistieron de la conquista de toda la isla. Durante el asedio, los británicos habían tenido ya unos 2.764 entre muertos, heridos, capturados o desertores. Adicionalmente, desde su llegada a La Habana, el ejército británico sufrió fuertemente por la fiebre amarilla, que produjo en sus filas más de 4.700 muertos. Cuando en el verano de 1763 los ingleses se preparaban para celebrar el primer año de su llegada a La Habana, una noticia recién llegada de Europa los obligó a suspender los planes, porque los ingleses habían decidido cambiar La Habana por la Florida. Uno de los grandes personajes que fue atraído por Guanabacoa fue el sabio Alejandro de Humboldt, quien recorrió el municipio siempre con afanes investigativos. En Guanabacoa encontramos algunas edificaciones que perduran en el tiempo y son testigos de las distintas etapas por las que ha pasado la ciudad, como el antiguo Liceo Artístico y Literario, donde José Martí, el 22 de enero de 1879, despidió el duelo por la muerte del poeta Alfredo Torruella, la Ermita del Potosí y la Casa de las Cadenas, una de las más antiguas del municipio por su capacidad de perdonar a los perseguidos por la justicia si lograban asirse a las dos cadenas que colgaban de sus columnas. La religión y la cultura en Guanabacoa es todo un sincretismo de creencias cristianas con cultos africanos. aparece en la práctica de la santería de la cultura yoruba, así como el culto bantú. En materia gourmet, Guanabacoa es famosa por la calidad de sus papas rellenas de carne. La música es inseparable en este municipio por sus principales hijos, como Ernesto Lecuona, Rita Montaner e Ignacio Villa, Bola de Nieve. Y terminamos ya este pequeño recorrido, que es un guión de Alberto Müller. Yo soy Lucy García y aprovecho para saludar a todos los guanabacoenses.
Bueno, llegamos a un momento esperado, Exilda y amigos de Cuba, en este programa Levántate Cuba, y me refiero al deporte. Yo no sé qué está más al rojo vivo, sino las elecciones presidenciales o el béisbol en las grandes ligas. Y para eso, el que sabe. Ahí tenemos al Bobby Salamanca Jr., al cual le damos un saludo y buenos días, Bobby.
Buenos días, Müller. Bueno, sí, el que está caliente, no hay duda de eso. Mira tú que los Astros, pues, volvieron a ganar a los Rays ayer 4-3 y lo hicieron de manera espectacular, Müller, porque en el noveno acto el boricua Carlos Correa pues pegó un batazo por el center field, un bambinazo que decidió el partido 4-3. Estaba empatado en ese momento, así que cuando un juego se termina de esa manera le da una fuerza al equipo ganador, tratándose de una serie de este tipo, que hay que tomar en cuenta para el encuentro de esta noche. La serie está 3-2 a favor de los Rays. Y llegó a estar 3-0, los Rays ganaron los tres primeros. Pero los Astros, pues que han ido descontando y Y hoy por la noche, si ganan nuevamente los Astros, mira que la serie está empatada y tiene que decidirse en un séptimo juego donde puede suceder cualquier cosa.
Pero aquí lo dijimos ayer tú y yo, ¿no? Por supuesto, tú eres el que sabe, pero bueno.
Todos sabemos.
Que el equipo...
Y muchos no saben nada.
Este es un equipo muy fuerte, el equipo de Houston es un equipo sólido, no es ningún...
Y acostumbrado
a ganar.
A ganar, a jugar en postemporadas, o sea, esto no le es un... Esto es un terreno muy conocido para ellos, y definitivamente, pues... han comenzado a salir de las cosas bien, porque ganar con un batazo así de más allá de la cerca en la novena entrada, pues también necesitas un poco de suerte para que eso ocurra en ese momento, además de tener un buen bateador en el plato. Bueno, Randy Arozarena, el cubano de los Rays de Tampa Bay, batió de 5-1 y también pegó un jonrón, lleva 6 en la postemporada este novato. Y ciertamente, pues ha sido la gran figura de los Rays cuando hablamos de ofensiva. No hay dudas de eso, o sea, Randy Arozarena ha sido el hombre clave de la ofensiva de los Rays de Tampa Bay durante esta postemporada y ha sido la gran sorpresa, por supuesto, dentro de todo esto. Yandy Díaz, compatriota también cubano, se fue de 4-0 ayer, mientras el Yuli Gurriel por el equipo de los Astros de 3-0, el Yuli en un slump, pero yo diría que bien doloroso, está bateando para 133 en la serie por el banderín de la Liga Americana. Y claro está, pues eso debe doler muchísimo, porque no poder ayudar al equipo cuando más lo necesitas es algo que para un pelotero, para un atleta de manera general, es una situación bien difícil. Ahí lo mantienen en el line-up, no han perdido la confianza en él, o sea, definitivamente para tenerlo bateando 133 es porque esperan que pueda despertar, pero el tiempo además, se está acabando.
Además es muy defensivo, o sea, es un primera base muy seguro con el guante, ¿verdad?
Sí lo es, pero justamente en el béisbol la primera base es la posición donde mejor se acomoda a cualquier pelotero también. Entonces, tiene que haber confianza en el Yuli Gurriel de que vaya a despertar y salir de ese momento. Esperemos que sea así. Ojalá pueda ser esta noche. ¿Quién sabe? Bueno, en el otro partido, por el título de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta le dieron una paliza anoche a los Dodgers de Los Ángeles. 10-2. Pero más allá de la ofensiva, que el dominicano Marcelo Osuna batió de 5-4, con 4 impulsadas, 2 jonrones, anotó 3 carreras, y también el venezolano Ronald Acuña Jr. de 4-2 en este partido. Más allá de lo que pueden hacer los usuales que contribuyen a lo que son las victorias de los equipos, el equipo de Atlanta contó con una labor tremenda desde el montículo del novato Bryce Wilson, con solo 22 años, pues ha mantenido a los Dodgers, que es el equipo más ganador de la temporada regular, los mantuvo durante 6 entradas con un solo hit y una sola carrera. O sea, ese hit fue un jonrón del el puertorriqueño Edwin Ríos en la tercera entrada. Más allá de eso, no le pegaron de hit. Ponchó a 5 de los Dodgers. Y Mueller, realmente cuando, sí, cuando te sale un eléctrico así, que tú dices...
No hay nada que hacer.
Imagínate tú, o sea, 22 años. Y mira tú, revisando un poco la historia de estas actuaciones de novatos así tan eléctricos que aparecen de la nada, resulta que se convierte en el segundo más joven, este Bryce Wilson, en el segundo más joven, en dejar durante 6 entradas con 1 o menos hit y 1 o menos carrera a un equipo de grandes ligas así en la postemporada. Y vean, el primero que lo hizo fue Michael Walker en el año 2013, justamente en la serie por el banderín de la Liga Nacional. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. ¿Sabe quién fue el rival? Los Dodgers de Los Ángeles. Así que parece que los Dodgers tienen suerte para que le aparezcan del otro lado estos eléctricos jovencitos y que traen un talento tremendo de pronto así.
Y cuando se pensaba que el picheo de los Dodgers, un picheo veterano, un picheo, bueno, ejemplar en históricamente, bueno, le falló el picheo.
Y ayer tenían a Kershaw, estuvimos hablando de eso.
Pero el Kershaw que pichó ayer, lucía un hombre agotado, lucía un hombre
fuerte. Es que ya no es el mismo Kershaw, lo estuvimos conversando de hace 3-4 temporadas. Ayer en 5 entradas le batearon 7 hits, le anotaron 4 carreras, ponchó a 4, regaló un boleto, pero más allá de los numeritos, cuando lo veías en el montículo, te dabas cuenta que no era el pitcher dominante que era hace 3 temporadas atrás. O sea, Clayton Kershaw no es el mismo, definitivamente. Bueno, hoy por la noche estarán nuevamente jugando estos equipos. Los Astros irán contra los Rays desde las 6 de la tarde. Y ya saben, esta serie está 3-2 a favor de Tampa Bay. Si gana Tampa Bay, habrá comprado boleto para la que sería su segunda serie mundial en historia de la franquicia. Y desde las 9 de la noche juegan Dodgers contra Bravos. Este partido, 3-1 va la serie a favor de Atlanta. Si gana Atlanta, también estará viajando a la serie mundial de las Grandes Ligas, mi querido Alberto Moller.
Bueno, pues esperamos este juego con mucha ansiedad porque nos encanta el béisbol. Gracias al Bobby Salamanca Jr. por los deportes. Bueno, Exilda y amigos de Cuba, nos despedimos.
Así mismo, Alberto. Ya estamos terminando esta jornada de viernes acá en Levántate Cuba. Gracias a los amigos que estuvieron en la sintonía, a Miguel por escribir, gracias por tus comentarios acerca del programa, a Hugo, a Rolly, a la Rosa y sus peques, un abrazo enorme. Muller, estas personas se levantan bien temprano para escuchar Radio Martí, pero también para escuchar Levántate Cuba, así que nuestra gratitud eterna.
Sí, señor. Un saludo a todos y bueno, la paliza se dio anoche en el béisbol, así que seguiremos esperando los resultados electorales, faltan 15 días y nos despedimos como siempre pidiéndole a Dios una bendición especial a Cuba, que Dios bendiga a Cuba, a su noble pueblo y por supuesto que bendiga especialmente a los que más sufren. ¿Quiénes son los que más sufren? Los presos, los enfermos y los más pobres, que lamentablemente son muchos, ojalá fuesen pocos.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.